Bueno, como ustedes podrán ver, hay muchas cosas improvisadas aquí, empezando por mí, que anoche a las 11 de la noche el compañerito Tony Jacoba me dijo que quiero el favor de venir aquí a compartir con ustedes. Yo, en esta cuestión, mi nombre es Juan Fino, quizás algunos me conozcan. He estado luchando hace varios años en contra del cártel comunismo. Estuve preso en Cuba 6 años. Fui miembro de las Fuerzas Armadas de Cuba, la República de Cuba, en 1958. Esa es mi biografía. Muestra. Cubanos, nos hemos convocado esta noche, o nos hemos convocado esta noche al exilio militante para traer palabras de demagogia ni hacer promesas que la historia demuestra han sido falsas, ni ofrecer a la angustia y la esperanza de un pueblo que quiere ser libre en tierra propia una mentira más que ampara el personalismo. La organización Patria y Libertad no es un grupo clasista, no es una fracción más de nuestro ya más que fraccionado exilio. Es un proyecto, una visión del futuro, una toma de conciencia colectiva y personal, una oferta de puntos coincidentes sobre los cuales pueda, a través de la discusión viva y el aporte de las varias ideas, garantizar al exilio militante un programa común que sirva de sustento a la tarea grande, dura y hermosa de levantar una patria nueva sobre las ruinas de la tiranía hegemónica. No venimos a provocar pasiones aeradas por la cólera y la disputa estéril. No venimos a quitar a nadie el sitio que ha ganado. No venimos a enseñar nuevas doctrinas. No venimos a imponer un punto de vista. Venimos a unir. Venimos invocando el sagrado nombre de Cuba a pedir de todos los cubanos lamentación fecunda y el propósito firme de entregarse de una vez y para siempre a la labor ingente de promover las condiciones que, tras los pasos calculados de la historia y la honestidad y el realismo en su juicio de valoración, nos abran la puerta hacia la libertad completa, sin mediatizaciones, sin injerencias, sin tonterías, sin traidores, sin aprovechados. Vamos a buscar un punto de entendimiento, un sitio donde las vertientes del exilio y las fuerzas libertarias y democráticas dentro de Cuba puedan convenir en un proyecto común y aunarse para liberar, para salvar la causa de los libres, para llevar al pueblo cubano la realización efectiva de sus anhelos de justicia, decoro y dignidad plena de la vida. Aquí está nuestro manifiesto a la nación cubana. Invocamos el amor a Cuba, el desprendimiento, la comprensión y la inteligencia del destierro frente a la realidad histórica e insoslayable que se perfila en el horizonte. Cuba tiene que tener una sola palabra, un solo pensamiento y un solo corazón. Todos los cubanos, cuando llegue la hora de la verdad irreversible, que nos encuentren unidos, tengamos sitio y palabra en el destino futuro de Cuba, sin traiciones, sin histerismo, sin consensinceros, y sea una nuestra consigna, la misma de los libertadores, patria y libertad. Señores, detrás de mí, como antes le dije, el compañero Tony de la Coa, a quien tengo el honor de conocer a través de la lucha contra el régimen comunista de Cuba, a pesar de su juventud, porque tiene 25 años, procedente de la Universidad de Miami, a quien nunca, por experiencias personales, le han faltado valor en determinadas ocasiones, que él me sorprendió aquí la noche. Yo, sinceramente, he visto mucho lo que nosotros los cubanos que nos dedicamos más activos al problema de Cuba, como todos ustedes los que están presentes aquí, que han hecho de la red de la novela, la televisión, el programa del Bilbao, el Centro Vasco, y que haya cerca para venir aquí a compartir el rato con nosotros. Todos los cubanos que hacen este tipo de cosas para mí son patriotas. Porque no sabemos, en esta máquina inmensa que es la libertad de Cuba, tan difícil y desamparado en el mundo internacional, hasta cuándo o hasta cuándo puede llegar el esfuerzo que cada uno de nosotros brindemos a la causa cubana. No soy partidario o engranaje del movimiento que se está llevando a cabo, pero de hecho espiritualmente me siento unido a él, porque soy cubano y todo lo que se haga por la libertad de Cuba, la libertad de un preso político, me afecta porque formo parte también del proceso. A través de los años de lucha he llegado a la conclusión, saliéndome ya de lo que tenía que decir, pero no afectando a los que vienen detrás de mí hablando, que nos queda un solo camino, una sola decisión a tomar. O estamos dispuestos a regresar a Cuba, o estamos dispuestos a quedar en el exilio y olvidarnos de Cuba para siempre. No podemos seguir nuestras generaciones, por ejemplo, la gente contemporánea con mi edad, que están por encima de mí y quizás un poco más bajo, tratando de jugar a la revolución. La revolución no es una cosa de poder, máxime cuando se luce solo. Máximo cuando las potencias grandes internacionales que están supuestas a hacer la vanguardia del anticomunismo están llenas o consideradas su dirigencia con una neutralidad funesta, que nos lleva paso a paso a un entreguismo total de la causa de la libertad. El mundo respeta a los hombres que se imponen. Nosotros los cubanos, de haber participado en mucha serie de cosas, de actividades subversivas con Ferrer dentro de la patria, y de haber participado en la invasión, la gloriosa invasión de abril de 1961. Luego de eso, contando ciertos hechos esporádicos, el mundo ya no considera que nosotros los cubanos en el destierro queremos regresar a Cuba. No estamos demostrando nosotros, sinceramente, que queremos regresar a Cuba, porque aquí no tenemos formado ni siquiera ni un 4% de la población pensante con derecho o con idea de regresar a Cuba. Sin embargo, estamos aquí presentes. Pero déjame decir una cosa, que los grandes actos de la humanidad y los grandes hechos políticos los han llevado a cabo las minorías. La mayoría, por así decirlo, llegan al final de la jornada a unirse a disfrutar del triunfo y de la victoria. Los pequeños grupos, bien organizados, bien dirigidos y disciplinados, son los que llegan al fin de la lucha y llevan al fin las cosas que en realidad persiguen. Quisiera pedirle a ustedes, antes de terminar, un minuto de silencio de pie con todos los caídos en la lucha contra el crimen.
Muchas gracias, Juan, por tus palabras. Buenas noches a todos. Patria y libertad. Manifiesto a la nación cubana. El amor a Cuba, a sus libertades, tradiciones y cultura, a solidaridad inalienable con nuestros hermanos que allí viven, sometidos al más oprobioso cautiverio, y el respeto y la devoción a nuestros mártires nos comprometen hasta la muerte en el propósito de echarle nuestra patria a los ocupantes extranjeros y sus cómplices nativos. Hacia esa meta que trasciende los incidentes de la historia reciente, tan llena de desengaños y traiciones, hacia ese fin unitario, muy por encima de las militancias ocasionales y los variados matices ideológicos, marchamos hoy, llenos de esperanza y de fe, los hombres y mujeres de todos los sectores que constituimos el Grupo Combatiente Patria y Libertad. La lucha para alcanzar la plena soberanía nacional, con el propósito de establecer en Cuba una sociedad organizada sobre una base firme de tolerancia y de progreso, en un régimen de abundancia, de paz y de verdadera justicia social, no está limitada por estrategia, táctica o circunstancia que restrinja la acción contra el enemigo común, Fidel Castro y su gobierno comunista a ningún tipo de arma o de técnica, de lugar ni de tiempo, siempre observando las normas jurídicas imperantes, dentro de cuyo marco democrático nuestra lucha será legítima y justificada ante el espíritu de comprensión del mundo libre. Para ese fin, y en prenda de modestia cívica, abrimos nuestros brazos de buena voluntad. Lejos de infecundos alardes personalistas o de secta, a todos los cubanos que quieran, con sinceridad y honradez, crear una república nueva, no rechazando la ayuda del amigo extranjero que quiera unir a nosotros sus fuerzas en esta jornada de redención. En este momento crucial de la historia del mundo y ante el sereno examen de los acontecimientos, tenemos que reconocer que solo con nuestro esfuerzo, a nombre de nuestros hermanos en la patria que redenta, podremos derrotar al enemigo comunista. Repudiamos por oportunista e indigno dejar en manos de otros los sagrados deberes que son nuestros. Pero reconocemos la prudencia de una alianza en escala mundial con las fuerzas del mundo libre que no se cruzan de brazos frente a las agresiones y ambiciones reaccionarias del totalitarismo soviético. No negamos que en la patria que perdimos con nuestros errores, falta de previsión y debilidades, existían injusticias que lastimaban al campesino pobre, al obrero mal pagado, al desempleado, a la mujer y al negro. No negamos que los poderosos, culpables en grado sumo de la desgracia nacional, por traición consciente e indiferencia estúpida, se apropiaban egoístamente de la mayor parte de los bienes del procomún, ni que las corporaciones foráneas saqueaban nuestras riquezas. No negamos que las fallas en la administración pública y en el gobierno nacional, lacras que heredamos de la colonia, nos acompañaron en el transcurso de la historia hasta que la República cayó en manos de los incapaces de mala fe y los comunistas. Pero declaramos con orgullo que nuestros males iban en camino de ser superados, que nuestros niveles culturales y técnicos habían colocado a Cuba a la cabeza del hemisferio y que nuestra legislación social, corporaciones de asistencia pública, índices de criminalidad y convivencia humana podían presentarse con ventaja aún delante de la gran nación norteamericana. Las deficiencias del ayer, las aberraciones y crímenes de hoy serán superados en la nueva Cuba con la que trabajamos, siendo la acción pro patria el principal propósito y el motor íntimo y primordial de nuestras vidas exiliados. Lo que en el transcurso de siglo y medio de lucha ingente por la soberanía nacional han muerto en las ciudades y en los campos cubanos, han dejado sus vidas en los mares o yacen en los cementerios del destierro, nos ordenan, imperativos en su grandeza y en su suprema autoridad, emprender estas tareas, las cuales, en cuanto al derecho positivo y a la reestructuración económica, cultural, social, moral y espiritual de nuestra patria, abarcan un amplio, básico e imprescindible programa de reformas impuestas por la realidad histórica y encaminadas a llevar el bienestar, la libertad y la seguridad de todos los cubanos. Firmes en estos ideales, exponemos y proponemos, bajo la responsabilidad de nuestras firmas, como cubanos independientes, ese plan de acción nacional, cuya lógica política, necesidad irrefutable e ideal de justicia determina nuestra convicción en la lucha y nuestra fe en el triunfo. conscientes de que una vez llegada la hora de la libertad, es necesario evitar la anarquía y el caos y acelerar el proceso de institucionalización que asegure la estabilidad y el progreso de la reconstrucción democrática. Elaborando tras el análisis exhaustivo del panorama histórico cubano, este programa propone: 1. La convocatoria, en cuanto a las circunstancias políticas y de orden interno lo permitan, a una asamblea constituyente enorme que restituya a la nación un sistema democrático, unitario y representativo, basado en la división de poderes y en la armonía y equilibrio entre los mismos, reflejo de la voluntad soberana del pueblo y garantía, amparo y expresión de los derechos y deberes de todos los cubanos. 2. Promover la justa distribución de la riqueza, sin extremismos demagógicos, desarrollando un régimen de verdadera justicia social y de igualdad de oportunidades, donde todo hombre, toda mujer y todo niño pueda alcanzar los niveles más altos posibles de seguridad y bienestar dentro de las aspiraciones legítimas de la vida. 3. Proscribir el latifundio y el minifundio, por considerarlos antieconómicos, otorgando la propiedad de la tierra en proporción justa y limitada, de acuerdo con las necesidades reales de la explotación agropecuaria, al cultivador directo, prohibiendo el usufructo del suelo al terrateniente absentista. 4. Ninguna corporación extranjera podrá poseer parte alguna del territorio nacional, ni le podrán ser vendidos por persona natural o jurídica, ni por autoridad nacional, provincial o municipal, bienes del patrimonio público. 5. Estimar la inversión de capital privado, nacional y foráneo, a través de un plan racional y justo de arrendamientos para la explotación de la riqueza, considerando la limitación de medios técnicos existentes en Cuba y que la moderna industrialización y desarrollo económico exigen. 6. Restitución y pleno funcionamiento de todas las conquistas obreras establecidas en la Constitución de 1940 y en la legislación laboral complementaria, dando participación equitativa a los trabajadores en las utilidades de las empresas. 7. Incorporar al campesino al proceso económico, social, político y cultural de la nación nueva, en su carácter de dueño de la tierra que trabaja, garantizándole toda la asistencia técnica y financiera que necesite. 8. Creación de un sistema de seguro social unificado que ampare al trabajador y a su familia en los casos de desempleo, enfermedad, accidente, invalidez, incapacidad, vejez y muerte. 9. La asistencia médica será gratuita para todos los cubanos, declarándose la socialización de los servicios médicos y asistenciales correspondientes. 10. Facilitar a todas las familias la propiedad de la vivienda mediante un plan de financiamiento estatal que funcionará paralelo a la inversión privada. 11. Reconocer la función social de la propiedad y su libre desarrollo como un derecho inalienable de todo ciudadano, sujeta a un sistema tributario proporcional y justo. 12. La banca nacional y extranjera será normada en sus funciones por el Banco Nacional de Cuba, dotado este de las facultades y poderes que las nuevas circunstancias determinen para garantizar la independencia económica de la nación. 13. Sobre la propiedad y explotación de los servicios públicos, en la actualidad en manos del Estado cubano, el nuevo gobierno nacional decidirá de acuerdo con lo que aconsejen las condiciones y posibilidades de las nuevas estructuras sociales, políticas y económicas del país. 14. la administración pública nacional, provincial y municipal se organizará sobre bases técnicas y de capacidad aprobada, estableciéndose la carrera administrativa como solución definitiva contra el peculado y el soborno político. 15. La instrucción y educación serán gratuitas en los tres niveles de primaria, secundaria y universitaria, siendo obligación del Estado proveer a los alumnos y a los centros de enseñanza de todos los medios técnicos y materiales de estudio y de trabajo necesarios. 16. Para preservar a la nación de futuras tiranías, desarrollar a las facultades cívicas de la juventud y afirmar sus convicciones patrióticas y democráticas. Se establecen como obligatorios, tanto en la enseñanza pública como en la privada, cursos de historia de Cuba y de doctrinas políticas, los cuales se impartirán desde el tercer grado de la enseñanza elemental hasta el último año de todas las carreras universitarias. Estos cursos serán desarrollados por profesores cubanos con nacimiento y de probada ejecutoria democrática. 17. Se declaran proscritas y punibles por la ley todas las doctrinas totalitarias y anarquizantes. 18. Queda abolida la pena de muerte, excepto en los casos de traición a la patria, malversación de los fondos públicos y delitos infamantes, tales como tráfico de drogas y su expendio, violación y corrupción de menores. Queda para el legislador penal la definición de cada uno de los delitos mencionados. 19. Las fuerzas militares, policíacas y navales se organizarán sobre una base técnica y profesional, incorporándose a la vida política de la nación a través del voto. La seguridad nacional estará a cargo de un solo organismo de investigación de carácter civil e igualmente técnico, dependiente del Ministerio de Justicia, con jurisdicción sobre todos los ciudadanos, dentro de las limitaciones que establezca la Carta Constitucional. Para las Fuerzas Armadas existirá un servicio de inteligencia militar, el cual, bajo ninguna circunstancia, podrá ejercer funciones de investigación o represión sobre los no aforados. 20. Los miembros de los organismos militares, paramilitares, policíacos y navales del actual gobierno cubano, con excepción de los pertenecientes al Departamento de Seguridad del Estado, serán respetados en sus cargos, salarios y honores si realizan alguna acción de lucha o gestión patriótica que propicie el retorno de la libertad, colaborando con las fuerzas de la Cuba Democrática para la eliminación del régimen comunista. 21. Siendo la tarea de liberación nacional un deber y una obra de todos los cubanos sin distinción, se declara ilegal y punible toda discriminación por concepto de raza, sexo, clase, profesión, doctrina religiosa o color. 22. La familia, como célula fundamental de la sociedad, recibirá el apoyo y respaldo del Estado, estimulándose toda actividad que propicie afirmar y fortalecer sus raíces y vínculos. 23. Cuba declara responsablemente su ideal de soberanía política, rechazando cualquier forma de injerencia extranjera en sus asuntos internos, reservándose el derecho de convalidar, rechazar, anular o modificar cualquier acto, tratado o acuerdo suscrito por el gobierno de la tiranía comunista y por los gobiernos democráticos precedentes, con cualquier nación o entidad internacional, dirigiendo su política exterior de acuerdo con sus propios intereses y con absoluta libertad de acción y de criterio. Con este programa básico que ofrecemos a la consideración de la nación cubana y el cual apoyamos por estimarlo adaptable a cualquier circunstancia política, patria como consecuencia de su liberación del yugo soviético, patria y libertad, convoca a todos los cubanos que aspiran a ver realizar en nuestra isla, de una vez y para siempre, las aspiraciones e ideales de los próceres y fundadores de la nacionalidad y las realidades y exigencias de progreso y bienestar que son insoslayables en una Cuba con justicia verdadera, justa y libre. Muchas gracias. Quería leerles que se adhiere a este acto Jorge Claque Hernández de la Junta Cívico-Militar Cubana de California y también el doctor Pedro Roy, que me mandó una nota que dice: por este medio quiero hacer llegar un saludo patriótico a los organizadores del acto de solidaridad con el manifiesto Padre y Libertad. Compromisos ineludibles me impiden estar junto a ustedes en este minuto histórico. El manifiesto Padre y Libertad es, por su elevado sentido revolucionario, un eslabón positivo en el proceso de la reconciliación nacional. Por una Cuba libre y soberana. Un abrazo fraterno, doctor Pedro Roy. Ahora les voy a presentar al doctor Félix Cruz Álvarez.
Compatriota, es mi propósito ser lo suficientemente breve como cuadra en todo acto, en el cual más de honores propios que ninguno buscamos, lo que se propone quien hable es llevar un mensaje que quede definitivo, exacto y claro para todos aquellos que lo oyen. En la humildad de este acto de esta noche, acto humilde y sencillo, como cuadra a la personalidad y al espíritu de los proscritos, de los desterrados como nosotros, tal vez haya varias preguntas flotando en el aire. Quizás, y yo sé que es así porque me ha sido preguntado, muchos se cuestionarán qué cosa es patria y libertad. Y ese es mi propósito esta noche. Decir con palabras muy breves y sencillas qué significa patria y libertad. Patria y libertad no es un organismo sectario, no es un grupo, no es una fracción. Patria y libertad es una toma de conciencia por un grupo de cubanos, en su mayoría jóvenes, procedentes de todos los sectores, agrupaciones y vertientes del exilio, que tras el sereno análisis de la realidad nacional, tras el estudio acucioso y tranquilo de la irreconciliable división del exilio, tras la investigación lenta y pausada de todo lo que se ha hecho en el mundo, cuando tras el azote horroroso ha podido ser demolido un régimen comunista, después de estudiar profundamente el pensamiento de nuestros próceres, muy en especial el pensamiento de Félix Varela y de Manuel Sanguilí, hemos llegado a la conclusión de que hay que comenzar por donde hemos terminado. Y siempre hemos terminado en la división, en la diatriba, en el oprobio. Siempre hemos terminado en la discusión estéril e infecunda. Pues partiendo precisamente de eso, reconociendo que estamos divididos, tenemos que volver bajo la sombra de los próceres a integrar un cuerpo de principios, un ideario básico sobre el cual puede estructurarse la lucha futura, Lo que se ha leído aquí esta noche no es un dogma, no es un estatuto, no es una constitución, no es una doctrina que se impone. Son sugerencias, conclusiones, ideas que serán llevadas individualmente a cada una de las organizaciones del desierto para discutir de cubano a cubano estos puntos, para recibir los aportes, las sugerencias, las modificaciones, las interpretaciones de cada cubano interesado en la cosa nacional, para aportar entre todos un cuerpo doctrinal que pueda servirnos como bandera y que pueda ser el factor insoslayable de la unión definitiva. Sobre la cuestión cubana se imponen tres preguntas. ¿Por qué queremos la destrucción de la tiranía comunista en nuestra patria? ¿Cómo se va a destruir la tiranía en nuestra patria? ¿Para qué se va a destruir la tiranía comunista en nuestra patria? El por qué lo saben todos los cubanos. Basta con que haya una tiranía y que esta tiranía sea comunista, lo cual es decir, negación de todos los principios de nuestra nacionalidad, lo cual quiere decir el crimen elevado a sistema, lo cual quiere decir despojo, quiere decir paredón, quiere decir destierro de 1 millón de nuestros compatriotas, quiere decir presidio político. Basta esto para justificar el derrocamiento de esa tiranía. ¿Cómo se va a derrocar esta tiranía? No somos profetas, ni tenemos en nuestra mano la llave de los cuernos. Seríamos muy soberbios, seríamos muy ignorantes, o seríamos muy infelices si viniéramos ante un grupo de cubanos a decir que tenemos la solución de la problemática nacional. Esa se consigue por la labor de las minorías militantes, en acción conjunta y secreta. Nada más dañino para los planes libertarios que la publicidad desmedida, que los primeros planos que a nada conducen, que la gritería y el escarnio, que el sacar a la luz lo que debe quedar siempre en el privado de la patria. Pero la tercera pregunta, ¿para qué queremos derrotar y derrocar y echar de nuestra patria a los comunistas? Esta es la pregunta difícil. Es quizás la pregunta que nos divide, porque en las dos anteriores todos estamos de acuerdo. Ni es echar de la patria una tiranía roja para imponer tiranía de otro color. Ni es echar de la patria una tiranía roja para imponer la tiranía de una clase sobre otra clase. Ni es echar de la patria a la tiranía comunista para poner al trabajador con los grillos al pie, sirviendo un sistema social injusto. Ni es echar de la patria a la tiranía comunista para imponer sobre el capital honrado y decente que quiere echar adelante la economía nacional el vejamen y el oprobio de un sistema donde en realidad no existe ni la paz ni el poder del proletariado, sino simplemente el crimen, la depredación y el robo. No es echar de Cuba la tiranía comunista para volver a llenar el destierro y las cárceles. No es echar de Cuba la tiranía comunista para ir a humillar a nuestros hermanos que durante 16 largos años han sufrido el oprobio y la humillación. No es echar de Cuba la tiranía comunista desconociendo la realidad de una generación de cubanos que no han tenido la dicha de conocer la democracia y a los cuales es necesario llevarles un mensaje que ellos puedan adaptar a su mentalidad, un mensaje con el cual podamos captarnos la voluntad de esos cubanos que hoy representan la mitad de la población de nuestra patria. No es echar de Cuba la tiranía comunista para imponer al blanco sobre el negro, ni al negro sobre el blanco, que juntos, blanco y negro, hicieron la patria, Y si en Cuba se levanta la estatua del apóstol, tan honrosa, tan epónima y tan brillante, la estatua de nuestro lugarteniente general frente a las olas del Golfo. Hermanos, tenemos que ser en la contienda. Solo sobre la base de la hermandad, solo sobre la base de un principio común, podremos conseguir la victoria. Los que integramos este foco de conciencia, este movimiento espiritual, que no es más que otra cosa nuestro movimiento, este llamado a las voluntades y a las ideas, para conciliarlos a todos en el propósito común de la libertad nacional, somos en nuestra mayoría hombres jóvenes, hombres que no tenemos pasado, jóvenes que pudiéramos estar disfrutando las bienandanzas del sistema, de este sistema que nos ofrece todas las oportunidades. Y no venimos a negarle a nadie el lugar que por derecho propio se ha ganado en la lucha contra el tirano. No venimos a decirle a los viejos líderes de nuestra nacionalidad, de todos los sectores, que ellos fueron las culpables de la desgracia de Cuba. No venimos a imputar errores. Venimos a abrir los brazos en buena voluntad. Venimos al Parlamento y venimos a la discusión. Venimos a la conciliación entre todos los actores militantes del exilio, para llevar a nuestros hermanos en Cuba una idea unitaria que promueva la necesaria lucha por la liberación. No negamos a nadie el primer plano si lo quieren. No venimos a buscar honores. No nos llamamos predestinados en la causa. No somos iluminados. Rechazamos a los Robespierre fanáticos, como rechazamos a los traidores, a los coexistenciegos, y sobre todo rechazamos a los indiferentes y a los apátridas, para los cuales la tragedia de Cuba ha sido mercado y fiesta. Los que pudiéramos haber dedicado nuestro tiempo al ocio creador o al disfrute de la bienandanza, hemos tenido que consagrar nuestra juventud a levantar hogares, a buscarnos el pan en las oficinas, en la escuela, en los talleres, en la fábrica. No están entre nosotros todos los que así hacen, pero sí está en la juventud cubana todos los que así hacen. No venimos a plantear tesis generacionales, no venimos a dividir, venimos con un mensaje de unión. Nuestra palabra es una: unirnos todos con Cuba. Nuestra palabra es una: discutir entre los cubanos qué es lo que nos divide para poder borrarlo. Tenemos que encontrar los puntos comunes de conciliación. Tenemos que encontrar el programa común que unifique los factores de la lucha. Tenemos que mostrar al mundo un exilio vivo, un exilio eficaz, un exilio que golpea, un exilio que se hace respetar. Cuando la nación cubana vuelva a unirse, cuando la nación cubana que está allá y la nación cubana que está aquí vuelva a unirse, tiene que tener un programa mínimo sobre el cual levantar la nueva república. Tiene que tener un programa de emergencia sobre el cual levantar una república, sobre las bases de una tiranía comunista, destruida hasta su cimiento. Hay que estudiar la historia. Hay que reconocer de cara al sol los errores para enmendarlos. Pero no podemos seguir dando armas al enemigo, ventilando nuestras divisiones, precisamente donde el enemigo quiere que las ventilemos, que es de cara al sol. Es nuestro propósito reunirnos individualmente con cada una de las dirigencias de los organismos del exilio, poniendo como antecedente que no representamos ninguna entidad sectaria, ningún personalismo. En En nuestras filas hay hombres de todas las militancias y hay hombres de ninguna militancia. En la presidencia de este acto está simplemente Cuba, que es lo que nos interesa. A todos los cubanos ofrecemos una palabra de unión. A todos los cubanos ofrecemos nuestro abrazo fraterno. A todos los cubanos nos brindamos para ser útiles en la tarea de la liberación de la patria. Yo creo que nada hay más que decir sobre esto. Pocas palabras son suficientes cuando se tiene amor cubano, cuando se siente la patria. No es hablando mucho como se libera Cuba, sino haciendo mucho. Uniéndose y amando mucho como se libera Cuba. Como decía Martí, que él no sabía odiar. Solo así pudo levantar las bases del Partido Revolucionario Cubano. Deponiendo los odios y las rencillas, levantando el pabellón de la patria nueva, bajo el pensamiento y la evocación del apóstol y de los próceres, reconociendo el principio de nuestra nacionalidad y el deber que tenemos de mantenerla íntegra a través de los años de exilio, para poder retornarla íntegra a la patria que nos vio nacer, patria y libertad, con toda modestia, como pueden ver ustedes, en un salón prácticamente vacío, pero donde está de lleno el corazón de los cubanos verdaderos, dice presente en la hora de Cuba, incorporándose a la tarea de la unificación que mostrará la libertad para todos los cubanos.
Muchas gracias por sus sugerencias. Si hay otras personas que quisieran hacer sugerencias o preguntas, señor.
Yo me pregunto la siguiente, ¿se han detenido ustedes a analizar yo que hemos fracasado, yo soy de los que creemos que cuando un empeño es jugar una casa, fracasamos todos los cubanos. Yo que hemos fracasado anteriormente para que no vuelva a salir eso.
Bueno, mi respuesta a usted, principalmente, después creo que uno de los compañeros quisiera hablarle, es que siempre en el exilio ha existido lo del personalismo y el fulanismo. Por ejemplo, yo oí de muchas personas que dijeron, bueno, el documento se publicó en el periódico Libertad, eso tiene algo de más ferrerista. Nosotros fuimos al diario Las Américas, yo personalmente, para que pudieran darle una plana y publicarlo por un día. Exigían más de $1,000. Entonces, por eso, muchas personas todavía creen en eso del fulanismo, ¿no? Porque si va fulano, ¿no? Porque si este es otro, nosotros no vamos, o si él no va, nosotros vamos. Como dijimos aquí anteriormente, la mayoría aquí de nosotros, yo hablo por mí primero, no tengo ninguna base política anteriormente en Cuba antes del 59 que se me pueda acusar de cualquier personalismo, de cualquier extremo político, etcétera. Y pensamos que aunque sea empezando con eso, con la juventud aquí, que se pueda resolver la situación. Y aunque sea las personas ya se olviden de eso y traten de ver la situación con una vista nueva. Oficialmente con la prensa fundita.
Yo me voy a tomar la atribución de contestarle al cubanito que se levantó ayer. Sinceramente, yo lo conozco de vista, no sé exactamente, pero me parece que sí que tiene que ver algo con la dirigencia de los municipios aquí en el sitio. Yo creo que todos los cubanos que hemos estado jugando el problema de la revolución aquí, en el Chile, no, desde que empezamos con el huevo, no tenemos la idea fija de que queremos terminar el huevo para convertirnos en cosas así. Hay dos caminos en que el hombre aquí, yo creo que mayormente la cuestión económica hace que las mentalidades en el exilio, por el empeño en buscar el pan diario, nos ocupe la mayor cantidad de tiempo posible y hacemos de la revolución un partido. Entonces, la palabra es inglesa, pero que aunque tengo sentido nacionalista la cosa, es la que asimilamos más fácil, el partido de la revolución. Nosotros vamos a empezar a ganar el terreno en contra de los mismos cuando empecemos a hacer la revolución full time. Y la revolución full time se hace haciendo revolución cada día. No quiere decir con eso que todos tengamos que tirar libros y todos tengamos que hacer otras cosas que hay que hacer. Pero sí darle cooperación a los que lo hacen y no criticar a nadie. No criticar a nadie porque hay muchos, pero muchos cubanos aquí pensantes en el exilio que nos preguntamos a diario cuándo va a surgir un líder para poder unirnos a nosotros y llevarnos de regreso a Cuba. A nosotros no nos hace falta un líder, lo que nos hace falta es tener sentido del patriotismo cubano diario, diario, de pensar en Cuba diariamente como pensamos en la factoría diariamente, como pensamos en el banco diariamente, como pensamos en nuestra familia diariamente. Cuando pongamos al unísono de Cuba y la familia, porque es duro poner la familia sobre Cuba, cuando de verdad creemos en la libertad de Cuba, hacemos una parte y nos decimos nosotros lo que pretendemos a unir, lo que pretendemos dirigir la revolución y el exilio, lo primero que tenemos que hacer, y esto digo tenemos porque hemos estado mucho tratando de hacerlo, es convertirnos en fulcán de la revolución, es decir, dejar de jugar a la revolución. No hacemos nada con discutir los problemas cubanos en los restaurantes del exilio, en las distintas organizaciones que nos citen, que vengamos aquí, que hablemos hoy aquí, que mañana cuando lleguemos a la casa no nos acordemos ni lo que hablamos la noche anterior. No es que mañana tenemos que volver a hablar de lo mismo. y cada cual, de acuerdo con la mentalidad que posee en el terreno que va a ser beneficioso para la causa cubana, desarrollarse en él, ya sea el obrero, ya sea la madre cubana, y el militar, el abogado, el médico, el que sea, darle la cooperación máxima a cualquier grupo que salga. Y el grupo que va a dirigir esta revolución quizás no sea Patria y Libertad, quizás no sean otro de los cuatro grupos que hay aquí, es el que se imponga por sus acciones y por su honestidad. El que no venga al exilio con uno más a pasar los barros en la calle Flaga y los distintos lugares para después disfrutar de un tesoro que no le pertenece. Nosotros vamos a fundar este movimiento y otros movimientos que están a la par y que no pueden estar a la luz pública con sangre cubana. ¿Cómo con sangre cubana? Nosotros, los que hemos empezado ese movimiento, lo hacemos donando sangre. Esa es la única forma que se puede entrar en nuestro movimiento para producir dinero. No queremos dinero de nadie. Es una pinta de sangre lo que queremos, que la convertiremos en dinero, como es natural. Pero que todo el mundo tiene sangre. Todo el mundo tiene sangre. Nadie puede negarse a dar una pinta de sangre. El que tiene que dar una pinta de sangre, sencillamente ese no le interesa dar su sangre para la libertad de Cuba. No se le está pidiendo ni peso, ni 15, ni 20, nada. Una pinta de sangre que se repone con un vaso de agua con azúcar o con un boniato seco, como hacíamos en Cuba. Muchas gracias.
Mi querido amigo Julio Solín, me gusta mucho la intervención, igual que la compañera en relación con la materia obrera. Yo creo que el punto básico que nos ha dividido siempre es el pasado. Sacarnos el pasado a la cara. Inculpaciones sobre el pasado y no nos damos cuenta que el pasado son 16 años. Han pasado una generación completa sobre ese pasado. Una generación que no nos conoce. Una generación de cubanos que no conoce a la mayoría de los que se llaman líderes del exilio cubano. Una generación de cubanos para los cuales la fecha más inmediata de este pasado es hace 16 años, para los cuales las figuras mayores de este pasado hoy son solo sombras dentro del reino de la muerte o nombres que nada significan. A esa realidad también tenemos que atender. Yo creo que el pasado ha sido el punto que más nos ha dividido. Y en relación con el amigo periodista, yo quiero afirmarle que sí, que nosotros invitamos a la prensa, y la mejor prueba de ello la tenemos, que en el mismo diario Las Américas salió publicada nuestra nota de prensa invitando a todos los organismos, prensa, radial, escrita, televisada, etcétera, etcétera, para este acto. Como así mismo se presentó a todos los periódicos del exilio, las revistas y las emisoras de radio. Si bien por olvido, por omisión entre papeles, en fin, nadie es culpable de ello, no venimos aquí a imputar a nadie por no haberlo puesto o por no haber venido. En errores, cae cualquiera, nosotros no venimos con ánimo polémico, pero sí hicimos la debida actividad de invitaciones para este acto, porque creo que es elemental en un tipo de acto como este. Compañero, únicamente lo único que le ruego que su intervención sea no mayor de 5 minutos, porque es que los empleados de la AMET necesitan el local. Por eso. No, entonces, dentro de eso todo lo demás, no hay problema. Si Patria y Libertad no puede cuajar como un estado de conciencia dentro del exilio, yo no respondo por nadie, respondo por mí. Y por lo menos sé que los que tengo inmediatos a mí piensan como yo. Dijo Carlos Manuel de Céspedes que con 12 hombres se conseguía la independencia de Cuba. Si tenemos que inmolarnos, aunque sea en inmolación inútil, ninguno de nosotros todavía apenas ha rebasado los 40 años. Preferimos estar muertos. Preferimos que en nuestra familia haya una viuda y haya un huérfano, pero con dignidad, a seguir siendo desterrados, a seguir siendo rechazados por el resto del mundo que nos desprecia. Porque no hay una sola nación de América, excepto Chile, Uruguay y Paraguay, que sean nuestra amiga. Si eso es así, preferimos estar muertos. Y yo hablo por mí, y sé que hablo también por los compañeros que aquí me acompañan en la presidencia. Si esto es así, preferimos estar muertos a ser los perpetuos enterrados. No es nuestro propósito ser como la República Española que murió de Constitución. Es mejor morir con dignidad, aunque sea en un acto de locura, que vivir 100 años con el yugo sobre la frente.
Eso es todo. Ahora bien, si ayer la madre de la era experiencia de mi curso de aquí, me enseña que cada vez que hemos salido a luchar por la unidad, hemos fallado. Vamos a luchar por hacer un movimiento, hable lo que hable, para llevar la guerra, como vamos a hacerlo sin contar con la unidad. Vamos a probar el centro. Pero si los señores no quieren hacer unidad, vamos a no proteger la lucha.
Prolongar más el plazo, los trabajadores de la ADAMET necesitan cumplir su tarea dentro de ese local que es bastante grande. Simplemente nuestras palabras finales son para dejar constancia que de ahora en lo adelante comenzaremos las entrevistas directas con cada una de las organizaciones militantes del exilio, municipios, CTC, organizaciones revolucionarias, organizaciones militares y paramilitares, organizaciones militantes de todo tipo, organismos de la prensa, en fin, todo lo que constituye la actividad del exilio. Sin excluir, para tranquilidad de todos los espíritus, las organizaciones empresariales. Creemos que la República Cubana Futura, como muy bien aquí se ha apuntado y como se establece en este documento, tiene que ser la armonía y la concordia entre el capital y el trabajo, no la guerra muerte entre los dos elementos de la producción. Y la armonía y la concordia solo se justifica y solo se logra cuando el capital y el trabajo trabajan sobre una base de justicia social efectiva, realista y positiva, sin demagogias de una banda ni de la otra, bajo el amparo todos de la única enseña que debe unirnos y a la cual amamos por sobre todas las cosas, la bandera de nuestra patria. A todos, muchas gracias por habernos visto.